You've worked hard for what you have, your money, your assets, your 401k, and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to $3 million in reimbursement. LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated U.S.-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at LifeLock.com/aware. Terms apply.
La siguiente información es clasificada como ultra secreta.
Bienvenidos a un nuevo programa de The Brain Show.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Brain Show. ¿Qué tal estáis? Hoy es 20 de octubre, son las 7 y 11 y es que hemos empezado con retraso. Porque el tema está que hemos querido mejorar aquí el canal poniendo lo de los sonidos de aplausos que ahora tenéis disponibles ahí como canal de puntos. Pero mira, aquí gracias a Joe por el hosteo, ya sabéis que esto ayuda a subir. Pero bueno, eso, que tratando de mejorar cosillas aquí en el directo, pues me he quedado que no escucho bien. Por lo cual espero que vosotros escuchéis bien a todos los colaboradores hoy. Si hubiera alguna cosa, pues lo comentáis. Dicho esto, estamos preparando un especial Halloween. El próximo miércoles 27 contaremos, además que con todos los colaboradores, contaremos con alguna persona invitada que también nos recomendará cosillas para hablar de terror y de Halloween en general. Dicho esto, también recordaros que el viernes 22 de octubre estaremos en Tarrasa, en la librería Cinta, presentando el cómic de Día sin Lluvia, de Nuji, que lo estaremos emitiendo en directo, o sea que si no estáis en Barcelona, Tarrasa, os podéis venir al Twitch de Underbrain y si no hay ningún problema, pues también estaremos ahí emitiendo y si tal, intentaremos pasar alguna pregunta también al directo. ¿Qué más? Pues hoy contamos con Joe, contamos con Edgar y contamos con, no te lo cuento, casi ya el equipo completo. Tendremos series, películas dedicadas a un actor por su motivo de su cumpleaños, no voy a revelar más. Y con Noé tenemos una temática de terror con la cual también exploraremos más películas más allá del terror, un poco como la semana pasada, pero veremos de qué se trata el tema esta semana. ¿Qué más comentar? Pues que vuelven las entrevistas a Underbrain Show, o sea, bueno, al canal de Underbrain en Twitch. Será el próximo lunes y contaremos con Esteban Hernández, que últimamente ha publicado Plot Point en España. Y nada, eso, vamos a ver qué tal es esta vuelta, conoceremos un poco más su trayectoria, una larga trayectoria, sin ser, digamos, uno de los autores más conocidos o de los primeros que te salen a la cabeza, pero luego tiene un premio FNAC sin sentido, tiene un mogollón de cómics y se sigue autoeditando, que eso no está nada mal. De hecho, recordaréis que hace unos programas os recomendamos varios crowdfundings, pues uno es este autor. Y justo este lunes 25 es el último día del crowdfunding, así que seguiremos para allá con eso y hablaremos un poco de todo, desde lo nuevo que va a sacar con todo lo que ha hecho. ¿Qué más? Pues si funciona, pues intentaremos traer más autores y autoras de cómic. Se acerca un manga a Barcelona, intentaremos pues también hacer alguna cosilla desde allí. O sea que, estar atento al canal de Underbrain. Ya sabéis que para colaborar tenéis que, lo más primordial es seguirnos, darle al corazoncillo y así podréis también participar en el chat. Luego tenéis la opción de suscripción, que es de pago, pero si tenéis Amazon Prime os va a salir totalmente gratuito, ya sabéis. Pero bueno. Es un poco la mosarga de cada semana, pero esto nos ayuda, cada vez somos más, eso está guay. Os invito a que participéis durante el chat, en el directo, y ya aquí intercambiando palabras por frases que no tienen sentido, no pasa nada. A darle paso ya a nuestro primer colaborador, espero que todo funcione correctamente. Vamos por ahí. Bueno, comentar que hoy el primer colaborador va a ser Joe Spinner, como suele ser habitual, y nos va a hablar de series. Vamos a ver.
Pues hoy vamos a hablar de una serie de lucha libre. No es Glow, es algo más serio. Para mi gusto tiene cosas muy, muy buenas y es una cosa muy realista. Hablamos de Heels. una serie de Stephen Amell, el que fue Green Arrow, donde, bueno, pues sabemos que este señor tiene devoción por la lucha libre, ha participado en algún evento, peleó contra Stardust, si no recuerdo mal, hizo un combate de la hostia, el tío es un tío atlético, sabe pelear, sabe golpear. En Arroyo lo vimos, que hacía unos entrenamientos ahí con unas barras y el tío está fetén. Aparte fue un buen Casey Jones de Tortugas Ninja. Creo que fue lo mejor de la peli, creo, pobre. Y aquí está, pues interpreta a Jack Spade, que es el dueño de una pequeña liga de lucha libre, un pequeño negocio, un pequeño espectáculo de pueblo, en un pueblo que se llama Duffy, que está en Georgia. Georgia on my mind. Y aquí está junto con su hermano Ace Space. El nombre de Hill, para los que no estén un poco versados en la lucha libre, hay dos tipos de personajes en la lucha libre, que uno es el Hill, que es el personaje malvado, cabrón, la antítesis, y después está el Face. El Face es como el héroe, el guapo, el apuesto, el que siempre simpatiza con el público, le abraza. Es un poco como el bien y el mal en la lucha libre, ¿no? Entonces, aquí se llama Hills porque el personaje que hace Amell, Stephen Amell, es el heel de su compañía. Jack Spade es un tío que vale malote, es un cabronazo, mientras que su hermano Ace Spade, que es más joven, pues es el que aprecia al público y tal. Aparte es un tío, el hermano es el hijo de Ragnar Lothbrok en Vikingos. No sé si has visto la serie, es Bjorn Piel de Hierro.
No, el actor. De Vikingos no la he visto.
Está muy bien, era Alexander Ludwig, creo que se llama ese tío. Son canadienses los dos y aparte es un bigardo. Aquí está muy estilizado. En Vikingo está como más así echado, más cachas, pero aquí como se ha hecho más para el personaje. O sea, está muy, muy fibrado, parece un puto delfín de oprieto que está. Y está muy bien porque hay una rivalidad interna. O sea, dejando de lado lo que es el espectáculo de lucha libre, que todo está muy milimetrado, que hay un guión. Aquí el guión siempre lo hace Stephen Amell, el tío se encarga de hacer un poco el showman y aparte es el guionista de la lucha libre de esta liga. Se llama la Duffy Wrestling League o algo así, DWL.
Está ambientado en Estados Unidos.
Sí, en un pequeño pueblo de Georgia. Sí, es una cosa muy humilde. O sea, vemos que todos son lo que vulgarmente se llama white trash, ¿no? Gente con trabajos de mierda. El propio protagonista trabaja en una especie de tienda de electrodomésticos del pueblo, malvive, y siempre están como esperando triunfar, siempre esperan que vean un cazatalentos de las grandes ligas de lucha libre, ¿no? Y los fiche y tal. Y el hermano de Jack, del personaje de Amell, pues tiene una oportunidad de oro de llegar más lejos que su hermano, y este le trunca esta carrera. Esto pasa en el primer capítulo, le destroza la imagen públicamente y pierde esa oportunidad de oro. Ambos son unos fracasados, ambos son... O sea, uno está trabajando en una tienda, el otro iba para jugador de fútbol americano y se tuvo una lesión y acabó en el pueblo encallado. Pero digamos que con la lucha libre pues tiene su vía escape y es su sueño particular, donde cada uno pues olvida su mierda de vida y dan rienda suelta un espectáculo bastante bueno. La serie está muy bien hecha, está muy bien rodada. Tiene escenas de sexo, tiene de todo. Es la cadena Starz, o sea, la misma de joder, se me ha ido el nombre ahora, de la serie de Romanos. ¡Hostia! ¡Ay! ¡Me quedan blanco, Dios mío! De Espartaco, coño. Espartaco.
Ah, vale. Bueno, en España se puede ver a través de Prime Video.
Prime Video también está, ¿no? Pues sí, que tiene un acuerdo. A veces son 5 o 10 euros al mes, pagas un plus y tienes Starz. Starz está muy bien. Bueno, pues esta serie, pues ya te digo, o sea, es como un poco el proyecto de Stephen Amell. Ya vaya 10 años desde que empezó en Arrow, luego acabó para el 2020, y esa ha sido como su vuelta a la pequeña pantalla. O sea, no ha hecho mucha cosa en cine, hizo una que se llama Código 8, que está para Netflix, que bueno, no está mal, y también salió en la peli de las Tortugas Ninja, la secuela de Entre las Sombras, pobre hombre, también tuvo una mala suerte. Y aquí pues hace un papel espectacular, o sea, ves su cara magullada, ves cómo está hecho polvo. Este es otro personaje muy importante, es Crystal, es como la novia oficial de Ace Spade, y que es una chica que quiere llegar lejos en el mundo de la lucha libre, pese a que es un entorno bastante masculino. Obviamente esto ya ha cambiado muchísimo, pero claro, a nivel de una liga de lucha libre de pueblo, está bastante encasillada en la novia de, ¿no? Pero la tía hace un Lo hace espectacular. De aparte se nota que vive la lucha libre. Está muy bien.
General. ¿La previsión es excepto una temporada o puede que haya más?
No, ya han dicho que va a haber una segunda porque la cosa va a ir más grande. O sea, hay momentos de que hay un drama espectacular. Los dos hermanos tienen el trauma familiar porque fue el padre el que montó todo el espectáculo. Que es el padre es el David James, que salía en Jack Alerta Roja, era el oficial este guapelas, pues que está, yo tenía muy perdido este hombre, y es el padre, que era un tío, un borracho y tal, que fallece, y claro, le deja todo el peso del negocio al hijo, a Stephen Amell. Y claro, se encuentra con un percal de narices y se amarga, ¿verdad? Tiene una madre, tiene una mujer, tiene un hijo, tiene un trabajo de mierda, y aparte tiene que llevar a un show de lucha libre como puede. Está muy bien. Y aparte es una cosa muy realista si comparamos con ligas que hay aquí en España, la WWE, Riot, o sea, son gente muy que viven, que lo hacen por amor al arte. O sea, realmente no ganan nada, malviven, en cierta manera.
Como nosotros aquí en Prime. Sí, hacemos por la pasión, no por la pasta.
Como los de Twitch o podcasters, somos gente que vivimos para entretener, ¿no?
Por el chat apuntan si es David James Elliot el que comentaba.
Exactamente, es el papá de Jack Spade, de Jack y Ace Spade, y aquí hace sale un bigotón, hace de señor de España, de América Profunda, iba a decir España Profunda, y lo hace muy bien, está amazado el cabrón. Claro, era como la leyenda local del wrestling que fallece y le toca al hijo pues aguantar el peso. Y hay una escena muy cruda que van a salir a un show. Y el hermano más joven le dice a Stephen Amell, le dice, vas a acabar aquí como nuestro padre, he hecho una mierda. Y se cogen por el cuello y dices, coño, esto no es esto no es teatro, ¿sabes?
A comentar que, bueno, que a pesar de que sea ambientada en el mundo de la lucha libre, es la típica serie que quien entre va a entrar por los personajes, ¿no? Y por la situación. Sí. Y no solo, es que solo le va a gustar a la gente que le guste Pressing
Catch. No. Le va a gustar muchísimo a la gente que no conoce nada de este mundillo.
Vale.
Porque es, a ver, tiene muchas dosis de culebrón, pero luego tiene ese espectáculo que está muy bien, las acciones de lucha son espectaculares. No hay ningún actor que digas, hostias, que me coge a ese. No, lo hace muy bien. Está muy, muy encajados todos los personajes. Y las coreografías son espectaculares. A ver, Stephen Amell es un tío que tiene unos añitos, pero está mazadísimo el cabrón. O sea, lo que llaman un viejo sabroso. Está el tío... está tremendo. Y ya te digo, o sea, le gusta tanto a la gente que conoce algo del mundo del wrestling como a la que no. Ya te digo, o sea, la gente que la ha visto de aquí, que viven el tema de lucha libre a nivel local, de ciudades como Madrid o Barcelona, les ha encantado porque dicen, coño, esto es lo que me pasa a mí, o sea, es mi vida. Yo trabajo de reponedor en un supermercado y es lo mismo, o sea, vivo para esto.
Que no han ido a gente llana, digamos, que no han ido ahí a los a los que ya están codeados con la limusina.
Sí, no han ido a John Cena, ni han ido a Undertaker, que ya hablaremos ahora de eso, de ese experimento que han hecho.
Para el chat apuntar, que claro, al final es una serie hecho por alguien que es un fanático. Exactamente. Que es alguien que
ama, ahí ¿no? has dado Remy porque es eso, o sea, sí, exactamente, peleó contra Stardust y lo hizo, me parece que fue en un Summer Slam o una cosa de estas, un evento de estos chiquitico y tal. Hay mucha gente famosa que ha ido a pelear allí, y, o sea,
yo no tengo mucha curiosidad. Por el David de... Es que ahora no me sale el apellido. Que también ha hecho...
El David Arquette.
Sí, el David Arquette, que ha hecho una especie... Hay un documental siguiendo su vuelta al wrestling.
Sí, sí.
Y tengo mucha curiosidad por ver qué hay de ahí de show o de realidad, ¿sabes? Sí, pero las hostias se las lleva, o sea que...
Sí. También había aquella de Aronofsky, la de The Wrestler.
Sí, ya, pero bueno, en este caso ya es una película
sí,
que...
Sí, el luchador, sí, era más... Era otra cosa, era más...
Pues, como has avanzado, hay un experimento raro con Netflix. Que
exactamente, sí.
Escapa del Undertaker, que aquí era el enterrador.
Exactamente, un señor que ya se había retirado, que bueno, que cuando se quita el sombrero se ve que ya el pelo está flojeando mucho. O sea, lo tiene ya en retirada el hombre... Y que no sé por qué han hecho esto, sinceramente. O sea, y lo hacen con un trío que son estos, los New Day o algo así, que son tres chavales afroamericanos, que es como el bien supremo de la WWE. O sea, son como, somos buena gente, buen rollo, no sé qué. Son los Black Eyed Peas del wrestling. Y estos tíos pues se meten en la casa de Undertaker, ¿no? Y esto da pie a una especie de aventura interactiva en Netflix que recuerda un poco al Black Mirror, al Bandersnatch, pero mal hecho. O sea, claro, entonces vemos a tres tíos que son así jóvenes atléticos y claro, tienen que hacer alguna escena, alguna pelea contra Undertaker, que ya es un señor que está para tomar sus sopitas, que sí, que el hombre es muy mayor y tal, y no sabe hacer aquellos ojos de ponerlos en blanco, te quedas ahí como, ¿sabes? O lo sabe hacer el hombre eso. Pero yo creo que ya lo hace porque ya está mayor y ya a lo mejor ya no está para... Entonces sí, hay una coreografía, alguna cosa, pero bueno, no es la primera vez que hay una peli que han hecho de la WWE. Hay otra de terror que se llama Los Ojos del Mal, también, que la hacía con el... ¿Qué he dicho? O sí, había uno así también de terror. Y alguna más que han hecho por ahí de películas de... Ah, bueno, y 12 Trampas también. Era la productora de la WWE.
Ajá.
Con John Cena, me parece que era, y alguna más por ahí que, bueno, van haciendo experimentos y cosas, y esto pues lo han sacado con Netflix a ver qué tal. Y bueno, es una cosa simpática, pero que ya te digo, los fans de la lucha libre, pues bueno, les hará gracia ver a estos tíos cómo se meten a la masía embrujada, porque van en busca de las cenizas que usa el enterrador para coger su poder, ¿no? Cuando hay un evento especial lucha libre, pues el Undertaker viene con su manager y unas cenizas, que esas cenizas pues que las pones en el ring y por esto a él le dan como ¡oh! ¿No?
Sí.
Y aquí como que los New Day, esos tíos, pues esto... quieren... Sí.
No, bueno, esto es al final es como la típica historieta que te montan al principio de una lucha narrada, pero audiovisual, al final, que
sí,
hemos robado
bueno.
Esto, el cáliz de las cenizas... No, pues aquí...
Sí, es un poco... Es una home invasion, como diría Remy, pero claro, aquí digamos que son tres tíos que pican a la puerta enterrada. Oye, Undertaker, queremos coger tus cenizas porque creemos que combinadas con el poder de los New Day podrían hacer algo guay y tener poder, no sé qué. Y dices, pero ¿qué es esto? No tiene sentido, ¿no?
Esto ya sí que es para fans. Solo fans,
sí, esto es para
porque
fans.
Si no hay quien se lo aguante, sí. Parece.
Y se inventan un lore de que hay un culto y hay que hacer un ritual con las cenizas y para robar el buen rollo de los New Day y que las cenizas aumenten el poder. Dices, bueno, está bien. Es una cosa para pasar el rato de ves a la biblioteca, sube a la biblioteca o baja no sé dónde, ¿sabes?
Vaya.
O golpea o huye, ¿no? Y no está mal, es una cosa que sí, si quieres ver los finales, si quieres tal, bueno, te reirás un ratito, pero ya te digo, los New Day tampoco que sean unos tíos que digas, joder, no son Will Smith y el
bueno,
Lawrence, ¿no?
Pero o sea, si ya son de la nueva hornada de luchadores, pues es un poco
sí,
ahí.
Sí, sí.
Vale, no, a ver, un segundo que vengo.
Vale. Pablito Terrores, es verdad, tío. El Pablito Terrores era el manager que sale en la aventura interactiva. Sale por ahí un cuadro así con la casi de lado así. ¡Pablito Terrores!
Por el chat apuntan mar, que otra serie que está en Netflix, bueno, una serie que está Low. En Netflix que es recomendada es el de wrestling femenino, la de Low, que justo. Puede que se haya comentado en algún Underbrain Show anterior a Twitch, incluso.
Puede ser.
Hicimos un par de especiales hablando de series y puede que por allí ya saliera algo. Pues, esto es lo que nos habías traído. Ah, mira.
Sí, comentas... mira. Y ya relacionado, pues ya lleva un tiempo esta novela gráfica o este cómic, como quieras llamarlo, que es la biografía, más o menos, ¿no?, de André el Gigante. Hecha por Box Brown. O sea, el dibujo es un dibujo muy sencillo, no te esperes grandes cosas, es un estilo bastante particular, pero bueno, capta muy bien la esencia de este señor, ¿no? Este gigante que tenía una enfermedad que le llevó a la tumba, o sea, no paraba de crecer, sus huesos no paraban de desarrollarse, uh-huh. Y claro, parece que falleció con 2,20 metros. O sea, fue una salvajada. Uh-huh. Y bueno, aquí cuéntate un poco anécdotas de cuando salió la princesa prometida, cuando colaboró en la segunda de Conan el Bárbaro, peleando con Schwarzenegger.
Que este empezó a hacer apariciones en el cine por su forma y ahí lo que justo has dicho. Sí, sí.
Pues sí, André Gigante, pues
¿y quién lo edita?
Esto lo edita Stiberri.
Vale.
Aún está por ahí disponible.
En la web
de Stiberri. Si lo puedes pillar, son 19 bretes, no está mal. Correr, porque con la crisis de papel esta a lo mejor sube el precio. Uh-huh. Y aprovecharlo porque está muy bien. Aparte, no es una cosa blanca que digas, hoy idealiza a este señor, a André Gigante. No, o sea, te dice también sus cosas malas, su parte familiar, sus relaciones familiares que tampoco eran las mejores del mundo, con su hijo, con la mujer y tal. O sea, es Está muy bien llevado todo. Y aparte hay anécdotas y cosas que están muy interesantes de ver.
Bien, bien. Pues mira, yo ya añadir una recomendación más, porque cuando me dijiste que ibas a hablar de esto, una peli que me gustó, que vino hace mucho en Netflix, es la de... A ver, aquí es que la voy a poner. La de Peleando en Familia con Florence Pugh, en la que sale Wayne Johnson, que sale la chica de Juego de Tronos, sale un mogollón de actores así súper conocidos. Y Wayne Johnson, aparte de Roca, aparte de salir, es el productor de esta película. Y
buen luchador también, sí, claro.
Claro, por eso, juegan con eso, con que era un luchador, y esto es muy parecido a la serie que has comentado, pero cambiándole algo, que es que estos han ambientado en Inglaterra y claro, tienen la oportunidad de dar el salto a Estados Unidos, y son dos hermanos, uno chica y uno chico, y claro, al final pues uno de ellos no pasa, la otra persona sí, y es como todo y está basado en hechos reales. Y a la propia luchadora la puedes ver en Twitch con un mogollón de seguidores ahora mismo, ¿sabes? Y bueno, sale por ahí el Nick Frost, ¿vale? Que es el de Zombies Party. Y es, que
también, hombre, sí.
Y la de Lena
Headey. La trilogía del Cornetto, sí.
Exacto, es la de Juego de Tronos. Pues esta peli está muy bien, es muy recomendable. Es un poco, a lo mejor, resumido lo que me has comentado la serie. Y jugando un poco más a precisamente eso, los que son estrellas y los que son gente del fondo, ¿sabes? Que para que haya un héroe tiene que haber un background detrás. Y...
Sí, sí, claro. Y gente que se sacrifica, que se pega viajes a lo mejor a ligas pequeñas, que se van a Inglaterra, se van a Japón, vienen, van, vuelven, sí, reciben entrenamientos a otros lados, o sea, se gastan su sueldo personal en esto. Uh-huh. Y llegará un momento que dice, mira, hasta aquí, y vuelvo a mi vida normal y me caso o tal.
Exacto. Y en este caso es Vincent Vaughn, el actor este, es como un entrenador y que va haciendo castings a las ligas pequeñitas de todo, claro, el mundo.
Un ojeador, vamos,
y es muy bueno porque en un momento dado está haciendo un casting a 300, pero creo que hay un punto ahí de 10, 15, 20 personas. Y no se lleva más que a una, ¿sabes? Y va a otro y, o sea, que se cree que todos son buenísimos y al final solo hay uno. Pues bueno, sí, esta es una peli que no sé si seguirá en Netflix, pero que es muy recomendable. Tiene puntos de comedia y como justo... Además está la actriz que ahora está de moda, que aunque salió en Mujercitas, ha salido en Bichos Mar, ahora como ha salido en Viuda Negra, parece que haya gente que la haya descubierto. Pues Florence Pugh, que es una actriz que ya había hecho esto antes y que está muy bien. Aquí es el Vincent Vaughn, que por si la gente no entiende el nombre.
Exactamente, Vince Vaughn ahí.
Y tiene también ese punto, pues, de la lucha de la clase obrera, por salir del hoyo y todo ello. La relación familiar. Aquí también los padres eran luchadores, por lo cual viene el rollo de herencia familiar. Y nada, está muy bien. Y nada, aquí dejo también la recomendación con la de Hills, que le echaré un vistazo en cuanto pueda. Y la de Undertaker, ya te comenté que es que empecé y ya lo quité a los 5 minutos.
hay una de terror, ahí viene Halloween, se llama Monster Brawl, y que es como de lucha libre, pero de, yo qué sé, Frankenstein contra Drácula o el demonio de la ciénaga, y es una cosa de serie B. Que es un pasarratos, es decir, vamos a ver una fricada, ¿no? Y es Monster Brawl, se llama, creo que es así.
Vale. Pues mira, ahí está. Pues nada, muchas gracias, Joe, por todas estas recomendaciones, por adentrarnos en el mundo del wrestling, que como dices, sigue vivo, o sea, no solo en las grandes ligas, sino también las pequeñas.
Sí.
Y esperemos que ahora...
Y la de muertes y fallecimientos que ha habido, y cosas truculentas, y en fin, ha habido un poco de todo.
Ya, no, iba a decir que ahora también con el COVID había un parón muy bestia. Esperemos que a partir de ahora pues vuelva todo también.
Sí, sí, hombre. Que estas cosas, sobre todo para las familias, o sea, los niños lo pasan pipa, bueno, a estos eventos. O sea, es como... Es la vida.
Sí, a ver, seguramente tú como yo de pequeño, Telecinco, ves el wrestling, tener tu figurita.
El último guerrero, los hermanos aquellos...
Es verdad.
O sea, que los sacamantecas y el marinero aquel, o sea, terremoto, el Quake, o sea, toda esta peña que había.
Total.
El babero loco, bueno, en fin.
Pues eso, no es tan televisivo ahora porque tiene otro rollo, pero ahí están. De hecho, creo que ahora en cadenas de estas secundarias Neos o en alguna de estas, a veces he visto que hay combates que de ligas nuevas, ¿no?
Sí, hay la RCW, Raw y todo este rollo, eso sigue, eso sigue. Más que bueno, claro, ya hay muchas, ya las viejas glorias, pues digamos que se están apartando y es normal, porque esta gente, muchos fallecen también, porque el cuerpo les dice hasta aquí, anabolizantes y cosas, descanse en paz, yo que sé, Peña como Maga, Último Guerrero, en fin, o sea, hay gente que el cuerpo le ha hecho pum, y el caso del enterrador, pues es bastante meritorio, que es un señor que también pues, habrá visto de todo, que aún siga ahí el hombre rindiendo, para al menos para levantarse y bueno, hacer las poses y los ojos y tal.
El revival de los 80, ¿no? Pues es momento de saborear una nueva segunda vida, ¿no? Saludamos a Enric Bautista, que dice que es muy fan de la WWF.
Hombre.
Fue súper mítico aquí. Pues nada, nos vemos el próximo miércoles en el especial Under Break Show de Halloween, en el que a ver qué nos recomienda, series de terror
y cosas.
Vete mirando.
Sí, algo sacaremos.
Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar ahí, Joe. Hasta la próxima.
Adiós.
Pues nada.
¿No quieres ver más publicidad en Twitch? Apoya al canal de Underbrain suscribiéndote mes a mes. Además, recibirás ventajas como emotes, entrarás en sorteos mensuales y mucho más. Recuerda, si tienes Amazon Prime, conecta tu cuenta y te saldrá gratis. Disfruta de Underbrain sin límites.
Bueno, se nos ha colado por aquí el anuncio de suscripción, de recomendación, cómo podéis apoyar el canal. Tampoco está de más, ya sabéis. Hemos tenido ahora mismo a Joe Spinner, pero vamos a ir preparando el siguiente colaborador, que es Edgar Reis. Hoy nos viene con también una efeméride de cumpleañera. Con motivo de un cumpleaños, pues vamos a ver un poco la trayectoria de uno de los actores súper míticos. Y a ver, voy a preparar sus pantallas para que no haya ningún problema. Pues vamos a darle al paso y vamos a descubrir de qué actor se trata, porque no había dicho aún su nombre. Hola, hola, ¿qué tal estás, Edgar? Bien, pues aquí andamos un día un poco de trastocada con el canal. Algunas cosillas no están funcionando, por lo cual vamos a esperar que no pase ningún problema. ¿Lo ves? Por ejemplo, ya era uno de los fallos. A ver, por aquí. Ahora sí que estás. Hola, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Bowman y los Underbrains? Un pequeño aporte antes de empezar de lo que estaba haciendo Joe Spinell.
Adelante.
Que no son películas de wrestling, pero sale un mítico actor de wrestling, que sería la bizarrada de Los Tres Pequeños Ninjas en el Parque con Hulk Hogan. Y obviamente también su aparición en Rocky 3, que decían que era uno de los que iba a salir en la siguiente de Mercenarios, pero al tardar tanto, al final se retiró del proyecto.
Bueno.
Pero bueno, vamos a lo de hoy, mítico Hulk Hogan, es más de con el que crecí yo. Y bueno, ¿salgo como muy cortado?
Sí, estás un poco descentrado, deberías ponerte más a tu izquierda.
A mi izquierda.
Vale, comentar aquí en el chat que veo que Triscano canjea los aplausos. No sé si la habéis escuchado, este es uno de los problemas que hay hoy, que por querer configurar esto parece que yo no estoy escuchando cosas del ordenador directamente y no sé si vosotros estáis escuchando vídeo, no sé si estáis escuchando los efectos de sonido y no sé si estáis escuchando los aplausos. En cualquier caso, al final del programa devolveré todos los puntos, mira, a ver, lo confirman. Pues cosas de querer probar cosas nuevas con el sonido, me he quedado sin sonido yo en el ordenador. O sea que, para la próxima, a ver qué tal. Vale, pues ya te tenemos más centrado. ¿Qué tal?
Bueno, una persona centrada creo que tampoco lo he sido nunca, pero bueno, tampoco hace falta reflejarlo en pantalla. Bueno, esta semana teníamos muchísimas opciones, pero muchísimas. Estaba por ahí Barrancaster, Bela Lugosi, Montgomery Clift, Tim Robbins, Errol Flynn, Pera Ponce, que algún día seguramente acabaré hablando, que a lo mejor es un actor que debería tener más fama, por decirlo de alguna manera, Viggo Mortensen o incluso Van Damme, ¿no? Que he estado a punto de hacerle la sección de Van Damme Y no descarto hacerle algún día, porque al final, aunque ya sabemos que no es un actor de Oscar, pues me hizo disfrutar de lo lindo. Pero al final hemos decidido por Sir Maurice Joseph Micklewhite Jr., que en su casa o fuera de su casa lo conocen como Sir Michael Caine, que por cierto, no es efeméride por su cumpleaños.
Ah, vale.
Es porque, bueno, anunció o se dio a entender que anunciaba su retirada, de que ya estaba mayor, que tenía un problema de espalda. Bueno, en verdad, tiene 88 años, ¿no? Los cumple el 14 de marzo, nació en el 33. Y bueno, anunció que se retiraba, que se ponía a escribir libros, que le costaba andar y todo el rollo. Pero hace poco se ha retractado diciendo que, bueno, que sí que es posible de que lo volvamos a ver en pantalla.
Bueno, hay que decir que ya había papeles que salía súper simbólico, que llena la pantalla, pero al final salía como mucho 10 minutos en un metraje.
Sí, bueno, la última que recuerdo así es Tenet, que realmente pues sale ahí sentado, te pega un monólogo y para casa, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, está bien también que se acuerden de él. Es junto a Laurence Olivier, Paul Newman y Jack Nicholson, uno de los únicos actores que ha sido nominado al Oscar en 5 décadas diferentes, casi nada. Tiene una carrera de teatro espectacular, que eso sería para un programa entero. Empezó con papeles secundarios hasta que llegó su primer papel destacado, casi protagonista, por decirlo de alguna manera, en el 64, que sería Zulu. Que bueno, es una película que yo la describiría como épica, totalmente. Sería como una especie de 300 de la época. Lo único que cambiaríamos a 140 soldados británicos contra 4.000 Zulus, que se rodó con Zulus de verdad, además. Basada en hechos reales, como no. Y bueno, ya digo, una película de aventuras épica, espectacular, dirigida por, a ver si lo pronuncio bien, Zay Enfield, que bueno, fue el típico de la época acusado de comunista, que se tuvo que ir al Reino Unido a trabajar, y bueno, ya venía de la aventura, porque había dirigido hacía nada La Isla Misteriosa de Julio Verne, y bueno, típico director que a lo mejor en Hollywood, si no hubiera pasado a la lista negra, pues hubiera hecho bastante más, aunque tampoco está mal su carrera. Y coprotagoniza Stanley Baker, que bueno, fue uno de los candidatos serios a James Bond en su momento. Es más, dicen que él rechazó el papel porque no quería atarse, ¿no?, a una serie de películas. Y bueno, qué decir de Zulu. Para los que no lo habéis visto, pues lo dicho, voy a repetir la palabra épica hasta la saciedad. Insisto que obviamente sin los efectos especiales y tal, lo más parecido a hoy en día sería 300, y una muy buena película de aventuras y de soldados que tienen que salir de un sitio pues rodeado de enemigos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Muy buena película. Siguió en papeles como Archivo Confidencial, Alfie, que le llevó a una nominación al Oscar, y un remake protagonizado por Jude Law, no sería la última vez que haría un papel suyo, luego lo hablaremos, o la clásica de Italian Job, no confundir con la de Mark Wahlberg más actual. Ya en los 70, El hombre que pudo reinar, con Sean Connery, y Un puente lejano, también con Connery, entre muchísimos otros actores. Y dos de las que vamos a hablar un poquito más. La primera sería Get Carter, Asesino impecable, basada en la novela de Ted Lewis y dirigida por Mike Hoechst, seguramente su mejor película, aunque tiene una a lo mejor más mítica, ¿no?, como sería Flash Gordon, y otra como sería La profecía 2, que más que terror era terror de lo mala que era, por lo menos para mi gusto. A lo mejor ahora coge, ¿no?, y dice: oh, pues a mí me pareció un peliculón, a mí no. Y bueno, podríamos decir que es una película tipo de las últimas que hizo Charles Bronson, pero bien hecha, bien dirigida, cine negro, y bueno, una película impecable en su estilo, ¿no? Luego iríamos al 72 con La Huella, dirigida por Joseph Mankiewicz, aunque no sale muy bien parado en la película sobre su hermano, la de Mank, dirigida por David Fincher. Hizo, la verdad, aquí un muy buen trabajo, y bueno, en otras películas como en Eva al desnudo, ¿no? Que parece que si ves esa película, ese hombre era el diablo, y a lo mejor no era un tipo muy majo, pero como cineasta, la verdad es que sabía lo que hacía. Bueno, volvemos a La Huella, seguramente una de las mejores películas de detectives de todos los tiempos. Bueno, yo seguramente la pondría entre las primeras, seguro, es de mis favoritas. El duelo interpretativo entre Michael Caine y Laurence Olivier es histórico. Yo creo que pocos duelos interpretativos tan bestias han habido en la historia. Y bueno, estamos hablando de que Laurence Olivier, para mí es que ya en seis del... seguramente lo pondría en top 10, seguro, y a lo mejor un top 5 de los mejores actores de la historia. Sobre todo cuando tocaba películas o adaptaba, ya no hablemos de teatro, en cine Shakespeare, ¿no? Como hizo en Hamlet, era algo espectacular. No sé si hoy en día la gente lo recuerda mucho, pero es un tipo... Pero... bueno, los dos, el director... y Addison, el de la banda sonora, se llevaron nominación al Oscar. No he mirado ni me acuerdo, sinceramente, quién ganó ese año. Pero bueno, o fue un robo o fue alguna película muy buena y mítica. Y la película esta también tuvo un remake, para mí más flojo, con Jude Law otra vez haciendo del Michael Caine y Michael Caine haciendo el papel de Laurence Olivier. Que para mí, ya digo, es más flojita. Yo recomiendo que veáis directamente la original. Pero bueno, ya digo, para mí, de las mejores películas de la historia en muchos sentidos. Lo que, claro, cuando ya hablamos de lo mejor de la historia, es muy complicado, ¿no? Porque, ¿en qué lo basamos? ¿En una película que lo es técnicamente? ¿En una película que rompió barreras en su momento? Bueno, al final dejemos que creo que es una película muy, muy disfrutable. Y sin duda, de plan detectives, sí que la pondría sin ningún tipo de duda como de lo mejor que se ha hecho. En los 80 destacar Educando a Rita, por la cual también se llevó un montón de premios. La de Woody Allen, Hannah y sus hermanas, que le valió el Oscar. Y, cómo no, no será una de las grandes películas, pero para mí sí, como sería Evasión y Victoria, esa locura con Pelé y Stallone, también basada muy, muy, muy libremente en hechos reales. Y que, bueno, si te gusta el fútbol y te gusta el cine, creo que ya hablamos de ella hace tiempo.
Sí, cuando hablamos de fútbol, cine, o sea, de fútbol en el cine, salió.
Exacto. Y ya en los 90 para adelante, pues bueno, se convirtió sobre todo en un secundario de lujo. Ha salido en casi todas las de Nolan. Hemos nombrado antes el invento ese de Tenet, que a mí no me gustó nada, pero bueno.
A mí tampoco, pero...
pero ya lo sabemos, en Caballero Oscuro, haciendo de Alfred, bueno, en casi todas. Uh-huh. Fue el divertido padre Mike Myers en Austin Powers, el miembro de oro, que le pegaba como un guante el personaje haciendo comedia también. Ganó el Oscar otra vez de secundario por Las normas de la casa de Sidra. Dio más firmeza a la siempre reivindicable Hijos de los Hombres, que si no la habéis visto es de Alfonso Cuarón con Cliff Owen y Julianne Moore. Corred a verla, es un peliculón y a lo mejor no ha tenido tanta fama como se merecía. Hizo El americano impasible, con que se llevó otra nominación al Oscar, con un Brendan Fraser que demostró que sabía hacer cosas más que reír. La verdad es que no desentona nada junto a Michael Caine. O, obviamente, no me lo podía olvidar, hizo de malo malote en una película de Steven Seagal, como es En Tierra Peligrosa. Iba a decir En Tierra Hostil. No. Eso es otra cosa. Pero de esta época, bueno, me gustaría destacar una que a lo mejor no ha tenido tanto éxito, a menos que seas ya muy, muy fan del cine, como sería la Juventud del 2015, dirigida por Paolo Sorrentino, que sobre todo es conocido por La Gran Belleza, que a lo mejor es mejor película, no lo sé, pero yo me lo paso muchísimo mejor con esta. Bueno, Sorrentino también dirigió una del Un lugar para quedarse o algo así, una del Sin Pen que parecía el de The Cure, bueno, que esa película para mí es olvidable totalmente. Y bueno, comparte escena con Harvey Keitel, que los dos se nota que se lo pasan pipa, están desatadísimos y yo creo que transmiten eso, ¿no?, al espectador. También salen un par de actrices brutales, como son Rachel Weisz o Jane Fonda, y Paul Dano, que bueno, yo después de verlo de Fanático Religioso en Pozos de Ambición, al lado de Daniel Day-Lewis, y que no desentona para nada, le sigue un poquito la carrera, lo podéis ver en Pequeña Miss Sunshine, o ahora que ha salido hace poco el tráiler de la nueva de Batman, que hace de acertijo. Y bueno, esta es básicamente una película de dos ya señores mayores, ¿no?, que están, bueno, en un balneario y las aventuras surrealistas que le pasan. Ya digo, una película muy, muy entretenida, muy divertida, con grandes interpretaciones. Y bueno, pequeño gran cine, sin duda. Y básicamente esto es lo que te traigo de Sir Michael Caine. Uh-huh. Es un tipo que tiene una carrera que nunca la acabaríamos, daría para 3 o 4 programas. Seguro que los que nos están viendo pues están pensando, oh, ¿cómo no has comentado más esta película? ¿Cómo no has comentado directamente esta? Uh-huh. Comentadlo por aquí o cuando esté en YouTube el vídeo en comentarios. Y ya está. Está Michael Caine, los grandes sin duda.
Nunca está de más, como siempre decimos, traer nombres, que aunque en este caso yo me confundí con lo del cumpleaños. Pero bueno, que es eso, que habrá quien le conozca por las pelis de Nolan y no se haya atrevido o no se haya tomado las molestias de recuperar algunas pelis antiguas. Pues mira, aquí hay ya 4 recomendadas por el día de hoy y que siempre invitamos bueno, eso, a descubrir más películas y más cosas que tiene realizadas. ¿Sí?
Es que he dicho algunas así por encima, sí, pero sí, es que sí. Podríamos, ya digo, podríamos hacer 4 o 5 programas destacando películas. El también destacar un libro que escribió él mismo sobre la interpretación, que ahora no recuerdo el nombre, lo siento. Uh-huh. Pero bueno, si buscas Michael Caine como escritor y era algo así como Mi vida como actor o algo así, y es muy, muy, muy disfrutable.
Tú dices a lo mejor el de actuar para el cine.
Sí, creo que es este el que me leí.
Vale, nadie mejor que Michael Caine para enseñar los trucos de la interpretación en el cine.
Sí, también cuenta anécdotas y tal. Realmente está muy bien. Y ya digo, un tipo que ha hecho desde obras maestras a Malo Malote con Steven Seagal, que bueno, ¿por qué no? También es muy, muy disfrutable, ¿no? Si te gusta el género, obviamente.
Genial. Pues nada, muchas gracias y esperamos que tengas una buena semana y que la próxima The Brain Show especial Halloween te vengas aquí con una serie de recomendaciones de películas que nos den miedo o que nos inspire lo que es la festividad esta.
No se puede que den miedo por lo malas que son, ¿no?
Bueno, esto ya es relativo.
Ya pensaré algo.
Venga, pues muchas gracias, Edgar, por estar aquí, por traernos estas películas de Michael Caine y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Venga, gracias. Chao, chao.
Chao.
Bueno, gente del chat, ¿qué tal estáis? Ya habéis visto que hemos tenido algún problemilla por el medio que me he quedado sin voz. Bueno, pues como iba comentando, tras Edgar Reyes y Michael Caine, que hemos tenido hoy como protagonista, vamos a hablar con Noé, que hoy el tema de terror no lo quería, o sea, sí que lo he comentado ya un poquillo, pero bueno, vamos a ver que sea ella que nos explique bien bien de qué se trata y por qué Body Horror. Vamos a ver si la tenemos por aquí. Hola, Noé, bienvenida.
¡Ay, hola! Estaba aquí bebiendo.
No pasa nada. A hidratarse todos, yo también y ya.
Ha sonado un poco de... Estaba aquí bebiendo, no, pero no bebiendo whisky, o sea, bebiéndome agua.
H2O.
Sí, además, mira, H2O pega mucho con una cosa que voy a hablar, pero ahora de momento no digo nada. Hello, ¿qué tal?
Bien, bien, estamos aquí recuperándonos de todos los problemillas técnicos que hemos tenido hoy con el sonido, pero La gente desde casa nos está escuchando bien, por lo cual seguimos adelante con el Underbrain Show de hoy. Nada, como decía, hoy vas a hablar de body horror, que al final es como una especie de clasificación más del tema de terror, pero que también, un poco como la semana pasada, se escapa del del género de terror. Porque parece que va a haber alguna peliculilla un poco más al margen, ¿puede ser?
Yes, efectivamente. Pero antes, que no se me olvide, porque yo no suelo traer libros, pero es que venía pensando, tengo que decir esto en algún momento, y es que se va a acabar octubre, y en octubre se está haciendo el hashtag yo leo autoras OCT. OCT, vale. Es que está fatal esto dicho, pero bueno. Entonces, yo he empezado a leer autoras, que ya leería, pero mucho más, y que no se me olvide que me estoy leyendo este, que os va a encantar, que es un libro de relatos. Por sí, porque claro, los libros de relatos me parecen muy guays porque a lo mejor no te da la vida leerte una novela, por lo que sea, porque por tu vida en general, y este libro de relatos está chulísimo, me lo pillé en La Insólita, que es un sitio muy guay de aquí de Barcelona, y nada, y que leáis mujeres, ya está. Hasta vale, aquí espera. El statement.
Saca otra vez el título, un momento, el libro. Vamos a decirlo para la gente que nos está escuchando, que se llama Hija de Sandre y otros relatos, de Octavia F. Butler. ¿Y quién lo ha editado?
¿Quién? ¡Ostras!
Impedimenta, ¿no?
Con Sony. Con dos genes, aquí.
Sí, con Sony. Vale, ahí. Pues aquí queda la recomendación, básicamente porque cuando está en podcast la gente no podrá ver la imagen, pues claro, decimos el título. Pues genial, sí, de hecho ya ha ido avanzando, que la próxima semana tenemos especial Halloween, especial un poco festividad y terror, por lo cual ahí estamos también invitadísimos a comentar. De hecho, tendremos a una persona que nos hablará de libros de terror.
¡Ah, qué guay!
O sea que tendremos persona nueva. De momento es colaborada puntual. Veremos si se anima a participar más programas. Así que puedes recuperar este libro y si te has leído alguno más, pues también.
Uy, pues ya traeré alguno más, sí. Pero bueno, hoy vamos a hablar de body horror, que es el tema que nos atañe, porque ayer fui a ver Titán, de Julia Ducournau. Entonces, ¿qué sucede? Que yo no podía hoy venir a hablar pues de casas embrujadas, porque el hype lo tengo con el body horror. Así que, tal cual, salí del cine, que vi tu mensaje, fue en plan de ¡sí, body horror! Así que vamos a empezar. Y
antes de empezar con las pelis, definir qué es un body horror, para que la gente que no de esto... Porque yo tengo un concepto de... Me imagino que va por allí, pero tampoco... Vamos a dejar que seas tú que nos expliques un poco.
Por eso he hecho esta lista que va un poco... Iba a decir, es autobiográfica. Bueno, más o menos. Porque el body horror siempre ha estado muy... es uno de los géneros favoritos de mi padre, que es el que me metió en el terror. Entonces, quizás son las películas de terror que más he visto y quizás son las que más me afectan. O sea, me afecta más una peli de body horror que Una casa encantada, porque al final, mira, una señora... Victoria era debajo de mi cama, no me da tanto miedo como que mi cuerpo se empiece a descomponer mientras estoy viva. Entonces, body horror pues va de eso, pues de que de repente tu cuerpo empieza a cambiar de una manera que tú no puedes controlar. Yo sé que si hablamos de body horror todo el mundo va a hablar de Cronenberg. Me ha costado muchísimo coger una película de Cronenberg sola, porque hubiese hecho un top de Cronenberg, pero tampoco ya estaría de él y de su hijo, entonces ya estaría de hablar de Cronenberg. Muy bien, cariño, lo has hecho todo muy bien, pero vamos a hablar de otras personas, porque tiene usted el monopolio del body horror.
Pero entonces, en ese caso, ¿entraría, por ejemplo, El Exorcista con la niña?
No, porque, mira, para mí El Exorcista, para mí, o sea, es una peli de posesiones, evidentemente, claro, pero yo creo que es una peli sobre la maternidad.
Vale.
Y and I tell you why. Porque al final, aunque nos están enseñando una niña poseída, como podrían haber 500, yo lo que veo también es el terror de una madre frente a su hija que le está pasando algo y que no sabe qué hacer y que la desesperada ya es ir a buscar un exorcista. O sea, que además es que justo la Regan está en una edad como de pubertad. Entonces, no la veo tan así. O sea, para mi gusto, no, o sea, para mi gusto y en general es una peli más de posesiones, demoníaca, si quieres llamarla basada en hechos reales, porque también está basada en hechos reales. Pero no, un body horror sería más... bueno, es que la primera peli que traigo es lo que explica súper bien que es un body horror y así lo entendemos todo el mundo.
Pero precisamente era para eso, para como marcar bien las pautas, porque al final en El Exorcista la niña cambia su cuerpo, cambia la piel, cambia todo y no deja de ser su cuerpo, todo el terror es alrededor de su cuerpo, por eso decía.
Pero al final... al final vuelve a ser Regan. Entonces, la cosa del body horror es que ya estás abocado a que te vas a quedar moñoño. O sea, te vas a quedar como estés, o te vas a quedar, pues que vas a cerrar sesión. O no, pero bueno, esto es la realidad. Entonces, pues, la primera peli body horror que creo yo, que no sé si alguien estará pensando lo mismo, pero para mí la primera el primer body horror de la historia y que me dio mucho miedo de pequeña y a la par me encantaba, era Pinocho. Y vais a decir, ¿pero qué dices, Noé? No, sí, porque no es tanto que él era un niño de madera, un muñeco de madera y se convierte en un niño de verdad, que ahí hay una modificación corporal, sino el terror y el body horror de Pinocho es ese momento en el que los niños están haciendo cosas malas y se transforman en burros. Sí. Claro, la transformación de body horror de Pinocho madera, Pinocho niño, pues es una transformación amable y bien, y es como, bueno, pues voy como a mejor, ¿no? Pero la transformación del amigo, que ahora se me ha olvidado, Polilla, la transformación de Polilla, al final es un burro. O sea, dejas tu cuerpo original y te conviertes en un burro. Mira, pelitos de punta, porque a mí esto me da mucho miedo. O sea, ese momento... Es una peli que yo me obsesioné de pequeña, a nivel que me la tuvieron que quitar, porque era como verla en bucle infinito. Y me daba mucho miedo el hecho de saber que había había un punto de inflexión, una consecuencia, ¿no? Que si tú bebías y fumabas, te transformabas en un burro. Y además, no de golpe, sino que de repente te salían las orejas, después te salía como la cola. Entonces, para mí, sinceramente, Pinocho es el primer body horror de la historia y nos lo han puesto a todos así. Nos lo hemos comido... Y nos ha dado el miedo, porque yo creo que todo el mundo de peque, cuando ha visto Pinocho, le ha aterrado el convertirse en un burro.
Y bueno, y lo de mentir y que la nariz se te alargue.
Todo. O sea, había una consecuencia mala, o sea, había una consecuencia que tú hacías, una acción que tú hacías, y la reacción y la consecuencia era modificación corporal. Y no hacía algo mejor. Claro. Entonces, claro, al final es como, bueno, luego al final pues acaba bien porque es Disney, pero podría, a Polilla no le fue tan bien en la vida. Eso le pasa por fumar y beber con, no sé, 7 años, no ¿verdad? Entiendo cuántos años tenían estos niños, pero claro, es terrorífico, sí, o sea, sí. Es terrorífico.
Y la secuencia de así. Que es el jefe del circo, o bueno, de bueno, esto, bueno. Cuando ves que tiene tantos burros, o sea, es como...
Claro, oh. Es que da mucho miedo. Es que si la ves ahora de mayor, dices, pero que no, pero que estaba, pero que me ponía mi madre. Luego mi madre me decía, no mires Scanners, ¿vale? Pero, Cookie, esto también es body horror, quiero decirte. Aparte que es eso, un chaval pequeño, ahí fumándose un puro, y también tiene una cosa, Pepito Grillo no hace nada en toda la película, ¿eh? Esto es otra realidad, porque tampoco está, le dan una medalla y luego al final lo meten todos en bolos del mundo. Pero bueno, que eso, Pinocho, si no la habéis visto o la hace mucho tiempo que no la habéis visto y tenéis un recuerdo así vago, yo, antes de que os vayáis a ver alguna revisión de Pinocho, os diría que podéis ver la de 1940 en Disney Plus, evidentemente. La tenéis ahí para disfrutarla. Y es que no hay más body horror que Pinocho con las orejas y la cola. Que es como que, pero qué miedo, por favor. Qué miedo. O sea que luego, pues mira, al final, pues la cosa se arregla. Pero toda en sí la peli es terrorífica. Eso es una realidad.
Bueno, es que Disney tiene. Nos pintan siempre las pelis Disney como cuentos de hadas. Y estos son las modernas, ajá. Porque las antiguas, casi todas, dan ese mal yuyu, ¿sabes?
Blancanieves es aterradora.
La Bella Durmiente también me... Aparte de soporífera, era como... O sea, está todo el pueblo dormido, está todo el pueblo... O sea, no sé, o sea, era...
Sí, sí. Bueno, La Sirenita también daba muy mal rollo. Yo creo que un poquito más allá del Rey León, quizá ya la cosa empezó un poco a ser un poco más amable. Uh-huh. Pero bueno, aún así... Es decir, lo de Mufasa no lo hemos superado, quiero decirte. Pero sí, sí, siempre ha tenido un punto como macabro, como sórdido, como chungo, ¿no? Como que todo mal, ¿no? Que dices, bueno, pero esto espero que acabe bien, porque si no, es horrible la vida de estas personas.
Bueno, así antes que no. Las Tiger, casi todos son cuentos de los hermanos Christensen.
Sí. Christensen,
y todos eran macabrísimos, por lo cual,
hombre.
Ellos simplemente dulzaban un poco, pero cada vez, como somos más gilipollas, pues cada vez más dulce, y al final ya no hay, claro. No hay nada malo en la historia.
Pero la Cenicienta que se cortaban los pies para entrar en el zapato, sí. Que tú dices, perdona, y la Sirenita que al final acaba convertida en espuma de mar. ¡Spoiler! Quiero decir, es un relato del siglo XIX, ¿vale? O sea, la sirenita al final se convierte en espuma de mar y las hermanas donan su pelo y son sirenas calvas. Bueno, es como, pero escúchame, o sea, esto es horrible, o sea, por favor. La escena de los relojes esta de Pinocho, terrorífica también. Bueno, es que esta escena de Pepito Grillo con los ojos moviéndose me daba muchísimo miedo, pero no podía parar de mirarla. ¿Por qué? Porque es lo que pasa con el body horror, que te engancha. Te engancha.
Bien, bien. Pues aquí tenemos a nuestro, ¿cómo te diría? Iba a decir primigenio, pero en verdad.
No, sí, el body horror primigenio, quizá, ¿no? O el ancestral, o ¿no? Como le queráis llamar, ¿no? Pero es. Además, es que había muchas cosas que no tenían sentido. Acabo de ver que no me acordaba de los dos zorros que reclutaban niños. Pero vivían con humanos, o sea, ahí nadie, o sea, es como súper ridículo todo, o sea, ridículo en plan de van dos zorros por un pueblo perdidos a reclutar niños para convertirlos en burros. Es que de verdad, si esto no te parece body horror, que baje Dios y lo vea, o sea, de verdad, horrible, horrible. Pero bueno, la segunda peli que traigo es un poco más amable y más divertida, eso también.
Pues,
y es que
exacto, ¿veis qué hace? Que es ¿dónde te escondes, hermano?
Es muy fuerte esta peli. Claro, seguimos con mi biografía, porque soy Leo y tengo que hablar de mí. Cuando ya vi Pinocho, al cabo de los años, mi padre en su videoteca tenía las dos películas de esta persona maravillosa, Frank Henenlotter, que creó pues con muy poco presupuesto. Esta peli es del año 82, creo que las siguientes del 83, 84, y creo que hay una tercera, si no me equivoco, pero me quedé con las dos primeras. Bueno, es una historia de dos hermanos, que son siameses. Uno de ellos es Dwayne, que tiene una vida bastante normal, lo estamos viendo aquí, este chico con este pelazo, que tiene una vida bastante normal, si no fuese porque tiene un hermano, su hermano es Belial, que está enganchado a sus costillas, es como una cosa enorme, una masa deforme, y bueno, les operan cuando tienen 8 o 9 años, les operan para separarlos. Belial continúa viviendo, no pasa nada, o sea, este ente puede continuar, esta malformación, como vemos aquí, puede continuar viviendo y siempre lo lleva en una cesta, ¿vale? De ahí a que se llame Basket Case, lo de donde te escondes, hermano, es estas traducciones maravillosas que hacemos aquí, porque sí. ¿Pero qué sucede? Pues que Belial no puede soportar que nadie esté, o sea, que haya alguien más unido a su hermano que él, con lo cual ya solo es la tostada, pues Belial se dedica a pues joderle la vida a todas las personas que se acercan a su hermano. Es muy divertida. Es unos efectos especiales muy, muy rudimentarios, muy precarios, pero son, bueno, es una peli influencia para muchísimas otras, sobre todo una que hace muy poquito que se estrenó en cines, pero si os digo cuál es, os hago el spoiler máximo de la peli. Vale. Pero os digo que hay una que está en cartelera todavía, que es un súper homenaje a esta peli. Así que esta, ¿dónde la podéis ver? Pues en ningún lugar, cariño, porque no está en ninguna plataforma, pero si tenéis el canal Dark de Movistar, a veces aparece por ahí como una luz, como un oasis en el desierto, y tú dices, además siempre te las ponen las tres seguidas, entonces dices, bueno, pues me quedo aquí. Es muy divertida, la vais a pasar muy bien. Yo la vi siendo bastante pequeña, igual la vi con 9, 10 años y me partía, porque además era esta son tan muñecos todo que es que no te va a dar mal rollo, o sea, nada. Y luego tenemos la segunda parte, que ya es como si fuese pues una casa donde se junta toda la gente que tiene pues algún tipo de malformación, algún hermano, alguna cosa extraña, y están todos en una misma casa y viven allí, conviven, pues un gran hermano de freaks, vamos a decir un poco. Muy divertida, yo os la recomiendo mucho y que la miréis también con la perspectiva de los años, que esta peli tiene 39 años, por favor, no pretendáis que tenga muchas cosas bien, porque probablemente no las tenga. Pero vamos, que es muy guay. Así que Basket Case, lo mejor del mundo. Mi película favorita de mi infancia. ¿Cómo te quedas?
No digo nada. Pero bueno, sí.
No lo ha superado todavía.
En plan, bueno, pues no queremos saber cuál es la peor.
Pues mira, pues yo creo que la peor, pues no sabría decirte, pero E.T. es la peor película de mi infancia. O sea, la vi ya de mayor porque me da terror. Es el increíble hombre mierda. Y sí, y Belial está aquí, que es una masa extraña. extraña, pero es que es un muñeco y E.T., no sé, es horrible, no puedo con E.T. Pero no pasa nada, porque no estamos hablando de E.T., estamos hablando de Frank Henenlotter, que es muy guay esta persona, por cierto. Así que nada, ¿la has visto?
No. O sea, es la típica que conocía la portada, el póster, pero no había visto nada, la verdad.
Es muy divertida. O sea, para echarte unas risas y no buscarle, para apagar el cerebro y decir, bueno, vamos a ver qué se hacía en los 80. Uh-huh. Es muy guay. Es muy genial. Guay. Y siguiente peli. ¿La has visto, la que traigo ahora?
Ah, sí, pero es de precisamente con Cronenberg tengo como el rollo de que quiero hacer una maratón de sus pelis, porque hay muchas que he visto hace mucho tiempo y otras que no he visto, que me las he ido saltando. Y siempre está el punto ese de que quiero hacer una maratón, pero yo voy diciendo esto a lo mejor más de 10 años.
Yo lo hice el año pasado, y la verdad es que notas pues como va cambiando todo, ¿no? Porque hay un momento que tiene un punto de inflexión en su carrera que deja como el terror, aunque ahora va a volver, dicen, con una peli de terror con Viggo Mortensen, o sea que a ver qué tal. Pero bueno, La Mosca. Esta peli, que es que me la he apuntado por aquí, yo la primera vez que vi una referencia de La Mosca, bueno, que ya sabíamos, ¿no? La Mosca de la peli del año que era, 70, 50 y pico, 40 y pico, ¿no? Pero yo me acuerdo de estar viendo Los Simpson y ver un episodio que Bart, o sea, que se hace como un homenaje a esta peli. Y aquí os vuelve a estar aquí la figura de mi padre y me dice mi padre, hostia, La Mosca, tal, no sé qué. Y yo, sí, digo, pero está. Yo aquí ya era más mayor. Y yo, ¿esta peli la tienes? Mi padre, sí, está ahí. La puse y dije, wow. O sea, primero que, claro, esta persona, Jeff Goldblum, pues yo le quiero. Y quiero que sea mi novio. O sea, es mi crush total en esta peli. Y es posible que diga que cuando se está convirtiendo en mosca también es mi crush. Es probable, pero todo tiene su historia. La cosa es que, por si queréis ver el episodio de Los Simpson, me lo he apuntado aquí, es el episodio 182 de la temporada 9. O sea, telita. Pero bueno, es de estas de Halloween. O sea, que si queréis buscarlo, lo buscáis y ahí lo tenéis.
Entonces, en Disney Plus, si van a temporada 9 y el capítulo de Halloween siempre cae entre el 12 y el 13. Entonces, exacto. Yo es que una vez sí que me hice una maratón de todos los capítulos de Halloween de Los Simpsons.
¿Ah, sí? O sea,
iba temporada viendo el capítulo de La Casa del Terror.
Ah, bueno, claro, pues es casi, normalmente es como por la mitad, normalmente,
sí,
¿no?
De la Casa del Terror 1, La Casa del Terror 2, o sea, entonces es muy fácil localizar. Gracias a Celos por el host. Saludamos a Aneke, que está en el chat.
¡Ay, Aneke! Guapa. Mira, pues Ana, con Ana estuve hablando de mis clases del terror y estuvimos hablando de esta peli. Bueno, total, que la historia es, que ya sabemos más o menos, pues que Seth, o sea, Jeff Goldblum, pues es un científico así, un poquillo espiritual, vamos a decir, y hace pues su máquina esta de teletransportación. ¿Qué sucede? Pues esto ya solo era tostada, así es que es muy fácil, o sea, pues que igual podía haber sido una araña que una mosca, pero entró una mosca en el otro lado, en la otra cápsula, y entonces él empieza a mutar y a tener como superpoderes de mosca, que esto me encanta, porque claro, de repente los superpoderes de mosca es que se pone a hacer dominadas, que come azúcar como un loco, que es como, no entiendo, yo no sé tampoco las dietas de las moscas, y de repente que es un fucker, o sea, que es un empotrador impresionante. Claro, yo esta peli la vi con 14 años, entonces yo dije, bueno, esta persona, o sea, hola, buenas tardes. Claro, luego ya empieza el momento body horror, que es cuando se empieza, claro, a descomponer, porque claro, por lo que sea, esta mosca, él va perdiendo su fase, o sea, su vida humana y se va, se va volviendo mosca. Y vais a decir, ¿en qué momento era tu crush, Noé? Pues al final de la peli, cuando está con los ojos de pena, me dan unas ganas de abrazarle, porque claro, da mucha penita, porque el señor es muy guapo y el señor todo lo que tú quieras, pero hay un momento en el que se da cuenta que ya está descompuesto totalmente, que se le han caído los dientes, se le han caído las uñas, todo, aparte las escenas estas son impresionantes, o sea, de sin dientes, sin uñas, cayéndose de la piel, ¿no? Al final de todo, cuando ya tiene la forma de mosca, de verdad os digo que, ya sé que esta frase que voy a decir igual vais a reíros, pero en su mirada se ve una tristeza de decir, bueno, pues fins aquí. Y sí, y podemos ver esta peli como una peli de ciencia ficción, evidentemente, pero también podemos ver esta peli desde el punto de vista, pues, de al final, pues, de la vejez, de darte cuenta, pues, que, pues eso, que no hay más body horror que llegar a una edad y darte cuenta que la persona que has sido se ha desaparecido y lo que estás viendo en el espejo no eres tú. Qué filosófica me he puesto. Pero es así, entonces tú puedes ver la peli de las dos maneras y no, ninguna es mejor que la otra. Pero me da mucha pena y me dio como, me dan ganas, o sea, con más que creas que me enternece mogollón el momento este final, donde lo ves con cara de pena diciendo, bueno, es que no hay vuelta atrás.
Pues eso, decir que estás a lo mejor toda peli como encontrará la manera y hay un punto en que ya no hay manera, ¿no?
No hay manera, que es la, casi todas las pelis de Cronenberg sobre body horror nunca hay manera, o sea, nunca hay una, nunca son amables en el sentido de decir, bueno, a lo mejor esta persona luego va a poder volver a su estado pues natural o primigenio, pero normalmente Cronenberg en esto es muy cruel y es como, mira, chico, te ha tocado. Luego de repente Peter Parker le pica una araña y tiene poderes, este señor una mosca en el transporte y no le hacen una saga en Marvel, pues chico, no sabría decirte. Pero vamos, me da mucha penita y es una peli que al final me enternece mogollón, o sea, que ya lo sé, que quien diga, o sea, hay la gente que dirá, en serio no, pero bueno, cada una con lo suyo. Y de paso, si veis el episodio de Los Simpson en Disney, también tenéis en Disney La Mosca. Fíjate cómo es Disney, que tiene películas de Cronenberg de repente. Y si os queréis hacer un maratón de Cronenberg, tenéis unas cuantas también, o casi todas, excepto La Mosca y un par más, en Filmin. Así que las tenéis todas ahí para haceros un buen maratón de todo. O sea, de ahora, de hoy y de siempre. Bueno. Siempre con este señor, que me cae muy bien. Y ahora me voy a ir.
Muy bien. Pues sí, no, pues llegará el momento de que realmente me ponga con la maratón, porque es que es verdad, lo he ido comentando con Raúl, que es el compañero de Nando Brain, de los textos de cine, que es como que tiene tanta fama Cronenberg y me da tanta rabia en el sentido de que yo he visto algunas y apenas las recuerdo y otras no las he visto y es como, pero ya que me pongo la quiero ver bien, ¿sabes? Y al final terminas claro. Por no ver ninguna. Porque, por ejemplo, El chiste en Z bueno. Es una de esas que nunca acabé de ver. Recuerdo que la empecé a ver en televisión, en algún canal, y no la acabé, por lo que sea, por los anuncios o por lo que sea. Y es como de esas cosas que digo, ostras, pues ya el día que me ponga la quiero ver, pues todo, pum. O sea, que ahora sí miraré lo que hay disponible en estas plataformas y será cosa de ponerse.
Tiene casi todo y existencia. Además, es que justo la vi el año pasado y me tenía buen recuerdo y no me ha envejecido nada mal. Creo que ninguna de las pelis de este hombre me han envejecido mal. O sea, otra cosa es que tú veas y digas, bueno, es que esto tiene más años que un bosque. Pero, de verdad, hace poco han puesto en Filming Crash en 4K y es que es una locura de peli también, que además hila mucho con Titán. Pero, de verdad, os digo que os podéis hacer la maratón tranquilamente porque no ha envejecido mal. Otra cosa es que conectes o no conectes con este hombre, que ya es otra cosa. Porque de repente deja hacer terror y se pone a hacer pelis de mafiosos. Pero no pasa nada. Está todo bien con David Cronenberg. Y ahora la siguiente es algo un poquito más divertido. Para rebajar un poquito la intensidad de Cronenberg. Y nos vamos con James Gunn. Porque claro, una persona que ha estado en Troma, ¿cómo no te va a hacer una peli de body horror? Además, que es una peli de body horror, que está además, está ahora mismo, que no se me olvide, en Apple TV la tenéis en alquiler, y en Rakuten también. Claro, esta peli es que es James Gunn, en fin. Un pueblo perdido ahí, en la América Profunda, donde todos son fantásticos, fenomenales y estupendos, de repente pues incluso el sheriff empieza a hacer pues cosas extrañas. Entonces es como que, ¿pero qué está pasando? ¿Qué sucede? Porque además es una comunidad muy pequeña, con lo cual es en plan de si pasa algo, no vamos a enterar todos. Bueno, pues sucede, queridas amigas, que es que de repente ha llegado, me lo he apuntado aquí, tal y como lo ponía en el James Gunn, lo que decía. Es un organismo más antiguo que la Tierra que viene a apoderarse de los habitantes de la pequeña comunidad de Wainsley. O sea, es un alienígena ancestral que viene a apoderarse de todos ellos. Estamos viendo aquí una imagen muy Troma. Y la verdad es que es una peli que no le busquéis que sea una maravilla y que os vaya a cambiar la vida. Pero si os queréis divertir, y aparte si tenéis como un poquito de, pues eso, que han estrenado El Escuadrón Suicida, lo habéis pasado bien, habéis descubierto a James Gunn ahí, no sabíais que había hecho películas con Troma, de verdad os digo que os lo vais a pasar súper bien. Y como que entre los jajás y el arg, o sea, está como muy equilibrado. O sea, os va a dar asco, pero os vais a reír mucho. Y es que es puro Troma con un poquito más de presupuesto. Y luego ya llegarán Escuadrón Suicida. sea, cuando esta última que ha hecho, que ya es pues troma con todo el presupuesto del mundo. Muy divertida, muy viscosa, muy asquerosa, pero con unas buenas risotadas. Así que para allá con Slither, porque es una fantasía.
Nada que añadir, la verdad. De estas que... Sí, está en su momento. Y realmente ahora está sobre... No me acordaba que salía tantos actores conocidos, de Nathan Fillion, en, o sea, lo tenía sí, como súper sí. Nubilado. Y la Elizabeth Banks también he visto que sale. O sea que será cosa también de eso, de volverla a recuperar. O sea que...
Sí. Claro, la peli es de 2006, entonces, claro, de repente la ves ahora y dices, pero todas esas personas, ¿en qué momento? O sea, James Gunn les engañó a hacer esto, pero claro, echas un poquito de ojitos atrás y dices, bueno, claro, es que es del 2006, es que a lo mejor, pues claro, la gente estaba un poco... Pero bueno, muy divertida, de verdad os digo que es muy guay y ya te digo, bueno, asquerosa, uh-huh. pero divertida.
Tiene un rollo también sí, un que... poco a lo de Stephen King, en plan, pequeña comunidad, sale algo extranjero, sí. o sea, o viene alguien al pueblo... o no sé qué, y sí. todo se empieza como a enmerdar poco a poco, pues tiene, ahora que sí. esto es como, este, tiene...
Tiene el rollo ese, sí, de ha llegado un forastero y la ha liado parda. ¿Usted quién es, forastero? Muy guay, muy divertida y muy, no la veáis comiendo. De hecho, todas estas películas que estoy recomendando, no las veáis comiendo, ni Pinocho, por favor. Uh-huh. Y esta que os traigo ahora es que es muy bonita. O sea, es muy bonita y tenía que hablar de esta peli, porque justo ayer iba a hablar de otra peli que ya habíamos hablado, que quería hablar de American Mary, pero me dijiste que ya habíamos hablado de ella, digo, pues me voy a por Blue My Mind porque es súper bonita. A ver, peli de catálogo Filmin, o sea, es que ya estáis viendo, o sea, este fondo azul, las dos niñas monísimas, bueno, todo os va a parecer como muy indie y muy guay, pero es una locura de peli, y te cuento por qué. Digamos que voy a juntar, para explicar esta peli os voy a juntar Chicas Malas, sí, Chicas Malas, H2O, ¿os acordáis de H2O, la serie? Y luego de repente, llámale Cronenberg si quieres, porque es un body horror muy tocho. Y es que vamos a conocer a la protagonista, que se llama May, que es una chavala que, bueno, llega a un cole nuevo, este es el momento Mean Girls, y están ahí las chicas populares. Y entonces ella como que es como, no, no, yo no quiero ir con las populares, yo soy como mejor que vosotras. Y al final las populares empiezan a salir con ella y a ser del mismo grupito. Hay un día que de repente esta chica empieza a ver que tiene como unas membranas entre los dedos de los pies. Claro, se va al médico y la doctora le dice, no, pero esto es algo congénito de nacimiento, tal, no pasa nada. Claro, la chavala le dice, no, esto no es congénito, no lo he tenido nunca. Justo el día que le vino la regla por primera vez, se empezó a mutar en, lo puedo decir, en sirena, porque es que lo vais a ver desde el minuto uno.
Yo no sabía si me había comido un spoiler cuando he visto fotogramas, pero luego ya he visto carteles oficiales que enseña que la chica tiene una cola de sirena.
Sí. Entonces, claro, veis como todo este body horror de ella, por un lado, es... A ver, al final esto es un coming of age, esta película, pero claro, vamos hacia el punto de que ella en casa no está bien, en el cole tampoco, sus amigas estas populares tampoco son lo mejor que le puede pasar en la vida, y entra en una espiral de drogas, de alcohol, de pues de liarse con señores que no debería... señores regular, incluso hablando por internet con personas de mucho más mayores que ella, y de repente pues poco a poco se irá a ir transformando en sirena. Es muy bonita, es muy corta, o sea, son 90 minutos, igual se os puede hacer larga porque es una peli alemana, aparte está subtitulada, quiero decir, no está en español, ya lo siento, pero bueno, mira, no pasa nada, pero es tan bonita y estéticamente es tan preciosa que vale la pena. Y el body horror, o sea, la transformación a partir de la de que a la protagonista, ¿no?, le viene su primera regla, me parece muy guay la historia. Entonces es como, pues mira, para adelante con Blue My Mind, porque es muy muy guay. Y al final habla incluso, aunque parezca que no y empiece, tenga ese punto Chicas Malas, tiene el giro que al final hay como mucha sororidad entre ellas, se cuidan entre ellas, así que no es tan mean, al final son un poquito más amables. Y ella y las dos chavalas protagonistas son guapísimas, estupendas, maravillosas, y lo hacen fetén. O sea, la prota tiene, o sea, un magnetismo increíble, o sea, que disfrutarla porque es muy guay, y lo que digo, en Filmin, porque esta peli es que huele a Filmin por todos lados. Y claro, yo esta me la hice, la vi ayer otra vez, que sabía de lo que iba, y me estaba preparando pues un taco de atún para cenar, que al final no me lo cené porque me dio pena. O sea, me pasó lo mismo con Junjiito, con Gio, que fue con plan de ¡ah, ya no voy a comer atún! ¿Hasta cuándo? O sea, estuve mucho tiempo sin comer pescado y creo que al final lo voy a dejar definitivamente porque son todos señales. Así que nada. Pero que
la película Telur, ¿la has visto? Telure. Es que es un tremendo peliculón.
Bueno, bueno, o sea, bueno. O sea, qué maravilla.
Esta película.
O sea, las sirenas cabareteras, estas maravillosas también, polacas. Me parece que es polaca, ¿no?
Sí,
esta
peli. Era de por ahí. Ahora voy a ver si la encuentro, la referencia.
Que también está dirigida por una tía, igual que Blew My Mind. Es una fantasía. Que esta está en Netflix, ¿eh? O sea, la tenéis en Netflix para verla. Es estas joyitas que vais rascando, rascando y aparecen. Y yo la pillé y dije, madre mía, amigo, pues esto es una fantasía. O sea, H2O, el musical. O sea, es maravillosa. Muy guay y también muy chunga, ¿eh? Porque las sirenas son chunguísimas.
No, pero está
también
muy bien. Es como que harían dos chicas que hoy tienen el poder de la seducción con la de la sirena. Con el tema de que van, tienen buenas voces. El tema del canto de la sirena, pues todo ahí.
El canto de la sirena, sí.
Pues
sí, sí, total.
En cuanto a la vi en su día, no sé si estaba dentro de algún festival, alguna cosa, lo flipé. Y en cuanto estuvo en ese momento en Filmin, lo empecé a recomendar como loco. Esto en el 2018. Yo escribí un artículo en underbrain.com que es que el cartel es maravilloso y la peli es... A ver, es una rareza de estas, ¿vale? Porque no es que diga, sí, es la peli que le gustará a cualquiera, no, no. Pero,
no,
pero
no,
si
no
entras en el tono y en lo sombrío y lo sucio de todo, compras.
Sí.
Y nada.
Es muy guay. Yo le he recomendado a gente y me ha pasado que hay gente que le ha fascinado y gente que me ha dicho que es una tremenda basura. Y es en plan de, bueno, a mí tampoco decir tremenda basura, quiero decir, no, no has conectado, cariño, no pasa nada. Está bien, todo ok. Pero yo creo que sí, es lo que dices tú, si conectas con la historia y yo creo que cada vez lo que le pasa a la gente es que le cuesta, y lo estoy viendo porque es una de las cosas que más quejas, sin ser yo nada, ¿no? Pero que cuando recomiendo pelis, cuando no están dobladas, la gente les tira mucho para atrás y desde aquí os quiero decir, cookies, mirad películas, o sea, no os quedéis con las películas subtituladas de Warner o de Lionsgate, o sea, buscad cosas indies, buscad cosas chulas, porque vais a, o sea, estáis perdiendo muchas cosas muy guays por la pereza de verlas en versión original y de verdad, esta película es en polaco, pues probable que te cueste, es probable, cariño, pero quiero decir, también te has visto El juego del calamar en coreano y no estás diciendo nada, ¿eh? O sea, que hacer el favor de buscar rarezas e indagar de verdad en este tipo de cine, porque os estáis perdiendo joyas muy, muy guays. Esto es muy pedante, ¿eh? Pero de verdad os
no
lo digo.
No, pero a ver, yo entiendo que haya momentos en los que no te apetece ver algo en versión original y quieres algo que solo escuche.
Claro.
Pues ese momento disfrutas esta y habrá otros momentos en los que tendrás que disfrutar de esta otra, porque lo que tú estás diciendo, hay cosillas chulas que por desgracia
claro
no van a llegar dobladas nunca y pues ya que tenemos la posibilidad de disfrutar las subtituladas, pues...
Claro, y que a veces apartas esta peli, ¿no? Hay gente que dice, no, pero ya no me da, ya no quiero verla, no, inténtalo, si no conectas, no conectas, no pasa nada, pero con inténtalo porque si hay algo de la peli, un fotograma que te ha gustado, o dos, o cinco, seguramente te vaya a gustar, o sea que va, vamos a darle caña e intentar a ver pelis en versión original sin ningún tipo de problema. Por cierto, muy rápido, que no se me olvide, hablando de esto, el otro día vi en Filmin El Billy, que es una peli de rusa.
La vi en catálogo y tengo curiosidad por verla.
Es muy fuerte. O sea, es la primera película rusa de terror editada. Y aparte ahora la han hecho en 4K, una maravilla. O sea, muy cortita, 70 minutos. Y aparte como de brujas y cosas encantadas.
Es una peli, es del una año... peli de los 60 o por ahí.
60, 65, 67. O sea, de verdad, dadle una oportunidad porque es una maravilla. Y estamos en eso. Pues me costó. La puse... Ese día no estaba en el mood y al día siguiente pues la vi y dije, pues hoy estoy en el mood de los rusos y ya está, no pasa nada. O sea, si es que no vas a estar todo el día aquí, no vamos a ir todos los días al Verdi, ¿no? O sea, algún día querrás ir a ver pelis de James Gunn, o sea, que ya está, cariño, no pasa nada.
Mira, antes de pasar al siguiente, Aneke comenta que hay con Lure lloré fuerte, pero que también tiene ese punto ahí de sí, porque claro. Son dos que compiten también entre ellas y tal. Pues ya pasamos al plato fuerte, que es, ha sido la excusa, o el, bueno, perdón, el detonante de que hoy hablemos de Body Horror. Hablamos de Titán, yes. Exacto.
Sí. Que, o sea, es que es muy difícil que os haga una review de esta peli porque no se puede, porque es que son tantas películas en una, pero partiendo de la base que dejando que se esté haciendo, bueno, acabad de ver Land of Abrasion y cuando acabéis, iros a ver al cine, por favor, porque es que es una tremenda maravilla. Creo que con Titán va a pasar lo mismo que con Crudo, que habrá gente que le fascinará y gente que la odiará. Pero me da exactamente igual, no pienso discutir con nadie. Titán es un peliculón, si no lo podéis entender, no es mi problema. Porque habla de tantas cosas, porque te habla de género, de encontrarte a ti misma, de fluir. De hecho, hay una cosa que me pareció muy interesante y es que la protagonista de Crudo, que se llama, no me acuerdo el nombre de la actriz, pero en la peli se llama Justine, sale también aquí en Titán, con el mismo nombre, Justine. Entonces al final dices, esta señora se está creando un universo... O nos va a intentar explicar algo, porque claro, en Crudo, estamos hablando de la peli que creo que la recomendé hace unas semanas, que es una chavala que se va a la universidad, ella es vegana y de repente pues, empieza a tener como una atracción muy fuerte hacia la carne y a comer carne cruda, y a comer gente. Es como, pues eso, un poquito el deseo, el deseo de la mujer, ¿no? A través de la carne en ese momento. Es una chica semi-adolescente, ¿no? Está entrando a la universidad. Y aquí la protagonista ya tiene 32 años, entonces ya estamos llegando a la edad adulta, pero aún así no sabe quién es, ni lo que quiere ni lo que no quiere. Ella de pequeña tuvo un accidente muy fuerte con su padre en un coche y le tuvieron que poner placas de titanio por todo el cuerpo. Entonces ella trabaja de stripper, cosa que me gustó mucho que ella trabajase de stripper. En ningún momento está estigmatizado el trabajo, al contrario, sí que hay momentos que la ves que está como hasta las narices, ¿no? De los señores ahí en plan de firma un autógrafo, tal, no sé qué, pero vamos, sin más. Y de repente, pues un día ella pasa una cosa y tiene que huir y aquí ya está. No os digo más. O sea, solo os digo que el Peugeot 205 de tu padre no lo vas a ver igual, lo vas a ver con ojitos, porque esta chica folla con coches. Es muy fuerte, eso para empezar. Es muy
¿En dónde
fuerte.
Está ambientada la historia?
Es época actual.
¿Pero es Europa, es Estados Unidos? Porque...
Es Francia, es una peli francesa, en la Provenza, sí, es una peli francesa. Entonces, claro, ya te digo que es en época actual, es en Francia, pasan muchas cosas muy guays y hay mucha gente, y justo ayer hice una pequeña review y lo dije, que hay momentos que te va a recordar a Gaspar Noé, te va a recordar a Tarantino, te va a recordar a Cronenberg, porque claro, al final le han atribuido pues todo el tema del body horror que sucede en la película a Cronenberg. Entonces, parafraseando a las Bloody Girls, que son unas chicas muy guays que hablaron sobre Titán también, que ya son un colectivo de cine de terror, que habla sobre todo de cine de terror dirigido por mujeres, dijeron dos cosas muy interesantes y se lo voy a quitar, pero dando mención, evidentemente. La primera, y os lo digo antes de que veáis la peli, que la gente muera con canciones no es un privilegio de Tarantino, ¿vale? O sea, ya está, con canciones de los 60. No es un privilegio de Tarantino. O sea, vamos a quedarnos claras. Partiendo de la base que todo el mundo hemos visto las mismas películas aproximadamente, con lo cual es normal que las referencias sean muy parecidas. Y segundo, el año pasado en Sitges ganó El hijo de Cronenberg, ganó con Possessor, o sea que me encantó Possessor y a mí, de verdad te lo digo, que me pareció fantástica. Pero que ahora mucha gente diga que Titán es una copia de Cronenberg, cuando el hijo de Cronenberg está haciendo lo mismo que su padre, o sea, esto que es como el negocio de los estibadores, ¿no? O sea, me quedo en el mismo negocio que mi padre. Quiero decir, hay mucha gente que está haciendo body horror y yo creo que a Julia Ducournau se le está quizá atacando, y lo digo un poco así quizá, y a lo mejor habrá alguien por ahí que diga que no, porque este body horror está hecho por una mujer y no por un señor que ha dicho mi referencia es Cronenberg. Es que para a lo mejor para ella su referencia no es Cronenberg y es otra persona. Y ya está. O sea, ya, pero, cuando vemos una peli...
Iba a decir que tenemos a Janusz Wadmajer. Janusz Wadmajer era un animador ruso o polaco de estos del este que hacía animación con plastilina, pero que jugaba con la forma del cuerpo del hombre o con la cara y el ojo bailaba por la cabeza... ¿Sabe? Por su cara, quiero decir, sí. Y la lengua se le cortaba y no sé qué. sea, quiero decir, también se puede considerar body horror, y es Janet Van Meyer, que es de los años 30 o los años 40.
Claro, y... exacto, que tampoco el privilegio es el de Cronenberg, del body horror. Quiero decir, hemos hablado de películas aquí de body horror y solo hay metido una de Cronenberg. Ya. Quiero decir que... y que todo bien con ese...
Al final es un poco el cliché de... Ay, pues eso es de Tarantino. Ay, baja los nombres más fuertes cuando a lo mejor sus referencias son de los 70. O bueno, esto por ejemplo, cambiando el tema, Tim Burton. Ah, esto es muy Tim Burton, pero es que Tim Burton bebe de Edward Gorey. Y Edward Gorey bebía de no sé quién. O sea, quiero decir, al final es nuestra referencia y no está de más decir, ah, se parece o me recuerda a... Pero no hay que decir, se copia a, porque a lo mejor... El origen de Cronenberg es alguien que no sé qué, y esta persona también tiene este origen.
Claro, estamos, claro. O sea,
somos contemporáneos y los dos podemos llegar al origen, y más hoy con internet y con todo lo que hay. Pero bueno, que entiendo un poco lo que quieres decir, que hablamos de miras.
Y al final hemos visto Kill Bill. O sea, entonces, claro, de repente si me pongo a hacer una peli ahora y quiero matar a gente, pues a lo mejor te pongo canciones de los 60 porque me encanta Reservoir Dogs y me parece muy guay eso, pero es que eso tampoco es un privilegio de Tarantino, o tampoco una persona que se fue de un coche, pues tampoco es privilegio de Cronenberg, por mucho Crash, ¿no? Que hayamos visto, o sea, que intentar pues eso, que saber que he visto mucha gente dice que es un pastiche de muchas cosas esta película, como de muchas referencias, y sí que es verdad que la primera trama es una peli, que son dos pelis, la primera parte de la peli sí que pueden ser todas esas referencias, pero luego Julian nos da una vuelta y te mete una hostia en toda la cara, que de repente se pone a hablar sobre género, sobre conocerse a sí misma, sobre no estar a gusto ni en un género ni en otro. Incluso, si vemos el nombre Titán, tenemos la E ahí, o sea, que te está asomando, de género neutro. O sea, quiero decir, te está diciendo muchas cosas, lo que pasa que, claro, si nos quedamos con la primera parte, o que mucha gente, pues que a lo mejor no la ha visto, pues desde otro punto de vista... es posible que el giro que vemos en la película mucha gente pues le haga desconectar, pero incluso Julia de Cornado ha dicho que la peli no es perfecta, que es muy imperfecta, pero aún así no quita que sea maravillosa, así que por favor id al cine a verla, por Dios, que es una maravilla, o sea, es la mejor película del año, es probable.
Bueno, o sea, se ha llevado el premio de Cannes, ¿no? O sea que
la Palma de Oro, ¿sabes?
Quiero decir que no es un premio cualquiera tampoco, sabes que...
No.
O sea, que sí, que...
Por supuesto, pero bueno, mucha gente tocha, o sea, importante del cine, se ha quejado en plan de, bueno, pero no es para tanto, bueno, inserta aquí el nombre que no voy a decir, cariño, es que a lo mejor a ti no te gusta, no pasa nada, ya está, da igual, o sea, si al final, yo qué sé, pues fíjate, al final en Sitges ha ganado una peli que no sé si es body horror o no, pero es un niño cordero, o sea, que también las cosas están tomando otro camino, o sea, no nos vamos a quedar siempre en las mismas cosas, tenemos que ir evolucionando, aunque llevamos muchísimos años haciendo cine, la gente va muchos años haciendo cine y llevamos mucho tiempo viendo cine, se tiene que, o sea, no podemos vivir de expediente Warren y de Freddy, y de Cronenberg toda la vida, o sea, así que por favor, vamos a hacer cosas guays como Titán y como Una joven prometedora, que lo he metido por aquí porque es muy guay.
Está bien, sí, sí. De hecho, de Noemi Rapace, ¿has visto la que se ha estrenado en Netflix de viaje?
Sí.
Es que está muy bien, me ha gustado. Es en plan gore y tal, pero que está guay.
Sí, está muy guay. Y también se llevó algo en Sitges, me parece esta, ¿eh? Creo que se ha llevado algo en Sitges.
Vale, sé que ella ha ganado el de actriz, la película ha ganado el de LAMP, o sea, la mejor película de festival, y no sé si alguna cosilla más por ahí. Pero sí, sí.
Creo que de esta, no sé si se ha llevado una mención especial, alguna movida, no me acuerdo, lo leí, pero no me acuerdo. Claro. O simplemente lo dijo alguien que le parecía guay, que también puede ser. Pero esta también tengo muchas ganas.
Sí, se estrenó el fin de pasado en Netflix y me la puse. Y muy bien, muy divertida, que eso es importante. Y luego... Siguiendo el pretexto este típico de la pareja que se va a una casa de campo con lago, me ha parecido más original que esas otras. O sea que...
Pues mira, igual me la pongo esta noche. Me la quería poner el finde, pero me han entrado las ganas. Igual la veo ahora y lo cuento todo.
Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Noé, por estar aquí, por traernos estas pelis de body horror. Y te esperamos en el próximo Underbrain Show especial Halloween.
Sí, voy a hacerme una lista de unas buenas películas terroríficas, terroríficas, pero esta vez sí de espíritus y gente poseída para ver en Halloween. Así que la semana que viene os traigo posesiones chunguísimas.
Fantástico. Pues nada, que tengas muy buena semana y hasta la próxima. Chao, chao.
Gracias, adeu. Adeu, adeu.
Bueno, pues ya tenemos aquí una buena selección otra vez de Noé, de películas de terror, de body horror. Se ha colado alguna por ahí más dramilla, pero bastante guay. Así es, esperamos que la próxima semana también nos dé buenas películas de terror y para pasar miedo con espíritus y posesiones, como acaba de comentar. Nada, por aquí en el chat, dado las gracias a los que habéis ido comentando. He ido pudiendo destacar algún mensaje. Espero que todo vaya perfecto por aquí. Os voy a recordar que esta próxima semana, bueno, este viernes 22, tenemos la presentación de Día sin Lluvia de Nuji y firma de ejemplares en la librería Cinta en Tarrasa, este viernes a las 6:30 con Nuji. Si no estáis en Tarrasa, que no podéis venir, pues estaremos en el directo a las 6:30 en el canal de Andenbrain. Y el próximo lunes la entrevista en directo con Esteban Hernández y hablaremos pues un poco de su trayectoria, conoceremos cómo es, cómo trabaja, qué es lo que le apasiona de dibujar y hablaremos pues también de su último cómic que está en preventa ahora mismo en el Spaceman, en la web de Spaceman, buscáis usted 10 y ahí tenéis su cómic. Poco más que añadir, o sea, simplemente daros las gracias una vez más por haber estado aquí, perdonar un poco las problemas técnicos que vayan a quedar al final, porque sí que voy a intentar reparar un poco esto en edición. Y recordar, la próxima semana tenemos el Andenbrain Show especial Halloween, hablaremos un poco de pelis de terror, de la festividad, vamos a tener gente nueva colaborando con nosotros, hablando, recomendando libros, intentaremos recuperar a señorita Drasia, que nos recomiende mangas de terror. Vamos a hacer un pedazo de programa en directo, así que os esperamos en Underbrain, en Twitch, a las 7 el próximo miércoles. Dicho esto, que tengáis buena semana y hasta la próxima.